El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Shalom, la paz esté con ustedes. ¿Cómo está, Fran? ¿Cómo has amanecido hoy?
Al 100.
¿Y al 100 estás, Francisco? Bueno, yo estoy también al 100. Aquí bien animado, Tavo. ¿Sabes cuál es el tema hoy? El tema este día es mega contagio, mega improvisación, mega desorden y mega fracaso. Imagínate, vamos a hablar de eso. Y de otros temas, por supuesto. Pero siempre antes aprovechamos para dar algunos consejos, pequeños. Algunos consejos así que inspiren a un par de valores. Y hoy me le quiero dedicar a estos jóvenes, a estos cipotes, cipotas que están estudiando, que ya están en la escuela. Estudien, apliquen, sean rigurosos, deténganse, lean, hagan las tareas, disfruten el estudio, busquen ayuda si no entienden. Es importante que no le quiten el pie al acelerador del estudio, porque solo eso puede sacarnos de la pobreza, puede sacarnos a un sueño diferente. Ser educado, eso es importante. Por eso yo le pido a todos los jóvenes que no se olviden del respeto a su profesor, a sus padres, honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno. De eso se trata. Y hay que, por supuesto, ser aseado, ese olor a limpio, hay que cuidarse. Y a los motoristas, esos taxistas, esos choferes de buses, de microbuses, de coaster, de camionetas, de furgones, de carros particulares, sean respetuosos, manejen respetando las leyes de tránsito, sin echarse los tragos de licor, manejen con cortesía. ¿Qué cuesta eso? Hay que respetar al peatón. Eso es lo que le decimos ahora. Respeto, educación. Bueno, para eso, así se construye también una mejor sociedad. Y aquí estamos ya conectados con el www.radios.com.sb. Y usted nos puede escuchar después los podcasts, si no ha tenido tiempo, en el www.elindependiente.sb. Ahí encuentra todos los programas de los días anteriores. Y si quiere seguirnos, ahí está el Instagram, El Independiente SB, el Facebook, Periódico Independiente, no, Periódico El Independiente, y en Twitter, @IndependienteSB. Ahí estamos. Y si quiere una comunicación más directa, ahí está el WhatsApp del Independiente Radio, 7540-1875. Bueno, vamos a tener un programa bien interesante. Pero antes contarle que ya saben ahora qué día es, ¿verdad? Hoy es 13, martes 13. Los que son medio esotéricos, les suena ese día. Un día como hoy, en el 2015, no hace mucho, estamos ya en el 21, más o menos hace 6 años, murió Eduardo Galeano, intelectual, militante, comunicador de la utopía de la patria grande en Montevideo, Uruguay. Ahí murió. Bueno, hoy también empieza el Ramadán. Un día vamos a explicar qué consiste ese mes, ¿verdad?, de ayuno. Bien, también hay otras efemérides, pero miren, ha pasado tanto esta mañana con esto del megacontagio, la mega improvisación, que vamos a tocar ese tema también como tema principal, pero también en nuestro comentario. Porque prohibirle a la gente llegar por su propia cuenta, o bueno, ni caminando podían llegar porque los obligaron a usar el transporte que estaba proporcionando y administrando el gobierno. Bueno, esto ha generado un caos desde en la mañana. Hay cantidad de adultos mayores, porque se podían vacunar de 60 en adelante, asoleados toda la mañana. Esto le reventó en la cara al gobierno, porque las cosas que no se planifican, las cosas que no se validan, las cosas que no se testean, salen mal. ¿Vean? Solo cuando se trabaja por el marketing político y por el Twitter y las redes sociales, al final la realidad da sus cachetadas. Esta realidad le ha dado una bofetada al gobierno digital. Bueno, por eso es nuestro tema: mega contagio, mega improvisación, mega desorden, mega fracaso. Eso vamos a tener ahora en nuestro comentario y en nuestras notas. También hay audios. Mira qué cosa más linda eso. Yo recuerdo que de unas coplas que decía que las coplas, cuando las canta el pueblo, ya no son del compositor, del que escribió esas coplas. Las coplas son del pueblo. Y miren este programa, el Independiente Radio. Yo, desde que reventó esto ahí por las 9 de la mañana, empezamos a recibir mensajes. Y nos enviaban audio, nos enviaban imágenes. Y nos decían, van los latigazos, denle los latigazos ahora a esto. Y nos decían, por favor, un comentario por esto. Mira qué barbaridad. Y una gente de 70 años asoleada, otras en silla de ruedas, que no las puede, les han prohibido que los dejen enfrente del hospital donde va a ser la vacunación. Tienen que llevarlos a Multiplazo, Metro Centro, pero en los microbuses no pueden ir con sus silla de ruedas. Sí, es un desorden. Bueno, pero la gente ya se ha tomado el programa. Eso me encanta, porque ya casi me dieron a mí la pauta, me han enviado los videos. Excelente, si ustedes vieran, les voy a comentar muchas de esas cosas que nos han escrito y por supuesto vamos a pasar esas informaciones y esos audios. Tenemos también en este programa una carta que le han enviado al ministro de Agricultura, Pablo Anliker, donde le están cobrando 9 millones. Es una empresa mexicana por todo esto de lo que fue a comprar a México. La empresa es Integradora de Productos del Estado de México, IPEM. Le está diciendo que le debe 9 millones, que quiere que ya le paguen esos 9 millones. Bueno, ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese pisto? ¿Será por esto que lo habrán quitado? A ver. Pero en fin, anda circulando esa nota. También hay otra publicación que a mí me ha dolido mucho, la vamos a comentar este día. Es el Colatino, este periódico amigo, hermano, que ha puesto en venta su terreno, su local. Es un dolor realmente que siento. Voy a hacer un comentario de eso, un comentario de solidaridad, también un abrazo para estos hermanos del Colatino que están en esa situación. No tienen idea ustedes de cuánto me duele. Yo estuve ahí en el Latino, trabajé ahí, dirigí el suplemento cultural El 3000. Y bueno, vamos a hablar de eso también, porque creo que se merecen ellos un aplauso, se merecen un abrazo. Son luchadores, han sido guerreros, ¿verdad? Guerreros, de verdad, de la palabra, guerreros de la verdad, de la democracia. Bueno, fueron abandonados. Bueno, no es momento de mencionar los culpables, pero la verdad es que los dejaron morir, ¿verdad? 10 años estuvo la izquierda en el poder. Pero bueno, no es momento de hacer la lista, pero tienen nombre y apellido esos que lo dejaron morir. Un día lo vamos a decir, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque alimentaron al lobo, que después se los vino a comer. Pero vamos a hablar de eso, el Colatino, que está, pues, ha puesto en venta su local. Y vamos a hablar también de literatura. Hoy vamos a hablar de una compañera, amiga mía, Carmen González Huguet, una poetisa salvadoreña. Ahora es profesora en la Matías Delgado, pero bueno, una excelente poeta, académica, literata. Vamos a hablar de ella. Recuerdo cuando recibíamos clase allá en la UCA, en la licenciatura en letras, con Paco Escobar, con Rafael Rodríguez Díaz, que nos daba clase, con todos los profesores, Carmencita Álvarez, Ana María Ana Fría. Ahí estaba Carmencita, ¿verdad?, en su clase. Bueno, destacó, ¿verdad? Destacó tanto que ganó los Juegos Florales y tiene menciones destacadas, ¿verdad?, en la poesía en Centroamérica, y es reconocida. Vamos a hablar de ella en el aula literaria también. Así que tenemos hoy un súper gran programa para esta tarde. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, como les decía, los oyentes se han tomado la radio y han escrito y han dicho haga esto, haga esto, y nos han mandado una cantidad de información. ¡Qué barbaridad lo que pasó esta mañana con este mega contagio, mega improvisación, mega desorden, mega fracaso! Ya han prohibido a la gente llegar por su propia cuenta en sus vehículos, ni caminando. Bueno, los obligaron a usar el transporte del gobierno, ¿verdad? Y eso definitivamente ha fracasado, ¿verdad? Ha fracasado. La gente se quejó desde temprano. Se estaban quejando y quejando, quejando. Escuchemos este audio que nos envió un oyente de un agente de apellido Valdés, porque le filman ahí el donde él admite el caos y dice, no, miren, váyanse ya. Mire, escuchemos este. Adelante.
Lo que tienen sus propios medios, que se vayan para allá, para el hospital el Salvador ahorita. Lo que tengan sus medios, para que no, por lo menos van a desconcentrar el caos que tenemos aquí. Porque hay una gran multitud y el transporte no está dando lo que era abajo.
Eso pero el transporte siempre se garantiza.
Para el transporte siempre se está garantizando para todos. Pero como son multitudes las que están viniendo, ¿verdad? Entonces ya colapsó lo que es el transporte. Pero siempre se está garantizando lo que es el transporte.
¿Cuál es la instrucción para las personas que viven allá? ¿No van a tener problema de ingresar? Pues,
ya les dijeron de que lo que puedan y que tengan sus medios, que se trasladen al hospital Salvador, que los van a dar a entrar, que no va a haber ningún problema. Eso es lo que las indicaciones que dieron hace como 15 minutos, por la multitud que está de personas ahorita.
¿Son las instrucciones que le dieron ustedes como policía, de comentárselo a la
policía? Eso es lo que nos dieron las indicaciones y es lo que se le estaba diciendo a la población.
¿Y si las personas, digamos, que ya van tarde, tenían la cita a las 8 o a las 9 de la mañana,
los van a dejar entrar? Los van a dejar entrar, porque supuestamente no se esperaba que hubiera tanta multitud de gente, ¿no? Entonces los que tenían la cita y que se les pasó la hora siempre lo están atendiendo. ¿Ya?
La gente sí me puede regalar su nombre.
Bueno, el agente Valdés habla ahí. Admite el caos. Dice que no se esperaba esto. Claro, no se esperaba porque están desconectados con la realidad. Es claro que iba a haber esa explosión y esa locura de hacer estos centros de lugares para llegar. Pero la gente no se queda callado. La gente no se queda callada. No empezó a explotar por redes sociales. Y es que es una barbaridad. Habían personas de 70 años en silla de ruedas que no podían dejarlo a los familiares ahí en la entrada del hospital, tenían que llevarlos a un centro de transporte, a Multiplaza o a Metrocentro o a otros lugares. Esa es la verdad. Bueno, y para variar, los periodistas con dificultades para hacer su trabajo. Horrible. Escuchemos este audio de una periodista que platica con el policía le está queriendo filmar y bueno, escuchemos eso, adelante.
¿Dónde regresamos? ¿Te está tomando video a mí? ¿Por qué un policía no está tomando un video a mí? No me van a tomar video. Yo sí, yo soy ciudadana, soy periodista, usted no.
Entonces, regrésense. Y la cuestión es que, como no hay nadie de encargado, que se regrese ellos.
Bueno, los periodistas han tenido dificultades para hacer su trabajo. Escuchen ahí, dice que no hay nadie encargado, se escucha el caos. Bueno, la prensa de Capres sacando a los periodistas de la zona de la cola, pues, de vacunación, diciéndoles que no han sido convocados. Es un desorden. Escuchemos el sonido del caos que nos tiraban esta tarde. La gente diciendo, mire, paz, el caos que estábamos viviendo ahí adelante. Dígame usted si no va a haber ahí contaminación o contagio. Dígame usted si no es eso improvisación, eso es un desorden, un fracaso, definitivamente, porque no lo prepararon, o sea, no es así nomás. Tenemos ahí al ministro de Salud que está sacando a unos camarógrafos del canal 33, escuchemos. Adelante. Es el ministro de Salud en ese momento que se está acercando ahí. Ahí viene. Ahí le dicen todo. Vamos a escuchar el otro que tiene. Sí, el otro, bien. Es que tenemos llamada, entonces, sí, adelante, le escuchamos. Diga.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Mire, pero vaya, mire, eso sucede, todo ha sido yo entiendo, yo le quiero decirle algo, don Walter, y por qué no criticamos a la gente que va a la playa a pasear, mire cómo se llenó la Semana Santa.
Yo lo critiqué, yo lo critiqué y fui bien duro con la gente, y les dije que habían sido unos grandes irresponsables. Haber ido a ver eso, esas imágenes de la playa, no, si lo dije fuertemente también. Ahora, venir a culpar a la gente de esto, no. ¿Cómo va a culpar usted a la gente de una mala planificación?
No, pero yo me refiero, pero ahí en el estadio, para otro ejemplo, el estadio, la playa, imagina la gente ahí, va, y nadie decía nada ni en los medios de comunicación, va. Solo guarden la distancia, dicen, guarden las medidas, pero salgan a la calle a pasear, ¿verdad? El mismo, imagínense. Gracias, don Walter.
No, a la orden. No, y quiero que sepa que aquí tiene usted los micrófonos abiertos. Y yo insistí, si usted me ha seguido en mis programas, ¿se acuerdan que yo decía que porque hay estadios abiertos, que porque hay cantinas abiertas, que porque hay restaurantes? Entonces, pues, que fuéramos claros en esto. Bueno, ahora bien, definitivamente lo de la vacunación, ese megacentro, a mí, desde que dijeron, tuve mis sospechas. Sospechas primero porque, claro, toda la gente va a ir a querer vacunarse, y como no van a querer ir a vacunar la gente, pues. Pero se vio haber planificado mejor esto, eso planificado mejor para poder haber evitado este mega desorden y este también mega fracaso, ¿verdad? Sí, adelante, escuchemos el momento en que el ministro está atacando a los periodistas, que es otro tema que a mí no me gusta, que dejen hacer el periodista el trabajo, hombre. Bueno, si no, también lo hace la gente. Adelante. El ministro a la vez es el que habla ahí. Bien, vamos a seguir. Miren que hay una comunicación que me dicen, bueno, acaba de pasarme el mensaje que dio el presidente, que ha aparecido hace como una hora, ¿no? Dice el presidente de la República, dice que van a duplicar los puntos de encuentro de transporte y pide a la población llegar media hora antes a la cita. Dijo que llegar varias horas antes causará aglomeraciones. ¿Cómo es eso? Que están regañando a la gente porque llega media hora antes. Claro, la gente va a buscar la forma. No, hombre, no lo planificaron bien. Acéptenlo. Eso, y hay que buscar la forma, hay que resolverlo. Pero esa gente asoleándose ahí, gente con otras dolencias, con otros problemas, con otros asuntos de salud, es realmente preocupante. Sí, adelante, bien.
¿Cómo?
Por este lado no hay...
Pero es que otros medios ingresaron, ministro.
Bueno, ahí es donde el ministro de Salud está sacando unos camarógrafos del 33. ¿Por qué, pues? ¿Por qué a ellos lo sacan y a otros no? Esa es una buena pregunta que yo me hago. Aquí tenemos también cantidades de mensajes de nuestros oyentes. Yo les agradezco realmente. Y estos que han organizado, bueno, todo esto, miren, adultos de 70, 80 años, expuestos a ese inclemente sol en el parqueo en Metrocentro, mientras esperaban el transporte para ser llevados a los centros de vacunación. Algunos se retiraron, pues ya no aguantaban. Bueno, al principio ese hospital donde ahora está, era un parqueo que fue diseñado para un supuesto el hospital más grande de América Latina, así lo ha dicho, bueno, pero de acuerdo a las imágenes es una galera, ¿verdad? Aquí es, miren, aquí nos siguen enviando también imágenes de la gente, pero cantidad de imágenes que nos tiran y de audios, y yo le agradezco a las personas, y estamos haciendo pues este intento de explicar, de hacer el llamado pues a la población. Vamos a abrir los teléfonos, ¿te parece? Para que den una opinión sobre este tema y luego seguimos con las otras temáticas que tenemos para esta tarde. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. Bueno, aquí está el teléfono. Vamos a dar los teléfonos. También puede escribirnos al 7540-1875 y llamar al 2225-2286. Así que sea activado para que podamos. Adelante, Frank.
Nos escribe Ariana y nos dice, buenas tardes, Walter. Aún hay gente que sigue defendiéndolo y defendiendo lo indefendible. Así es, Walter. Usted ha sido muy objetivo. Alibaba y los 40 ladrones sacando a la prensa. Se creen dioses del Olimpo.
Sí, adelante, tenemos una llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo igual, desde Buena Mañana escuché en varias estaciones de radio, sobre todo en la ISUCA, el mega desorden que había, ¿verdad? Toda la gente ahí no hallaba para dónde agarrar en Metrocentro, y luego allá no lo no habían buses, etcétera. Entonces yo igual posteé que era un mega desorden, porque mega desplanificación, yo no sé cómo llamarlo.
Sí, así como le
pero
hemos llamado.
Pero la verdad nosotros. Es que no se toma en cuenta que hay personas de tanta edad que están ahí esperando con sillas de ruedas y todo eso. Entonces yo no sé por qué esa manera de lanzar las cosas y no planificar o planificar a cero. Eso ya se hizo costumbre, ¿verdad? Entonces hace mega desorden, así como cuando entregaron los $300, recuerdo yo. Entonces eso hace que la gente se vaya a contaminar.
Claro. Bueno, muchas gracias por su llamada. Y es verdad, estamos hablando del mega desorden, mega contagio, mega improvisación y mega fracaso. Sí, tenemos otra llamada. Adelante, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Sí, diga.
Yo hablo de Tapalcuá. Yo quiero decir que hay que poner, primero Dios, hay que poner uno de sus partes. Yo ahí me dicen, yo tengo 64, y si me dicen que vaya al hospital de Salvador, yo voy hasta allá porque es necesario para mí. Entonces no hay que hacer, ahorita ya no hay oposición, fíjate que yo lamento, pero ya no hay oposición, fíjate que el frente la regó, así honestamente.
Bueno, no tiene nada que ver eso, hombre. Estamos hablando de un tema aquí de la vacunación y este desorden que se ha hecho. No sea tan fundamentalista, ¿verdad? Calmado. Tengo un mensaje, dice, Walter, he sido testigo del gran desorden aquí en Metro. Ancianos en el puro sol y algunos desmayándose. No hay duda de que este gobierno solo, bueno, publicidad, mentiras, etcétera. Tenemos un amigo de los Estados Unidos que nos ha enviado un mensaje de audio. Miren la trascendencia de este programa. Adelante, amigo. Te escuchamos.
Un gran abrazo, mi querido Walter Raudales, aquí escuchándote desde Fort Wayne, en Indiana, los Estados Unidos.
Indiana.
Un mega abrazo para vos. Bueno, hubiera sido bueno ahora comenzar entonces saludando, no en hebreo, sino un poco en árabe, Salam Aleko, ya que ahora comienza el Ramadán. Te felicito, Walter, muchas gracias.
Gracias, bueno, sí, yo...
Buscar la forma que nuestra gente despierte, que los hipnotizados especialmente despierten. Un gran abrazo y adelante.
Bueno, Salam Aleku y Shalom en hebreo y en árabe. Muy bien, entre las dos lenguas, no hay problema. Me escriben y dicen, y los 156 módulos para vacunación que costaron miles de dólares, y es un dinero que se botó a la basura entonces. Lamentable, dicen. Bueno, tenemos una llamada, adelante, ¿le escuchamos? Sí, le escuchamos. Bueno. Se cortó la comunicación. Bueno, ahí están los mensajes que están. Dice otro oyente, es una irresponsabilidad del gobierno poner a los mayores de edad y a la población a que se contagie. La irresponsabilidad no es solo del transporte, sino haber dicho que se vacunarían a 10.000 personas en un solo local, cuando podrían haberse hecho en las unidades de salud y otros lugares al aire libre. Excelente el mensaje. Saludos, aquí en Estados Unidos hay una organización muy buena. Mi esposa se vacunó el viernes y ni 5 minutos se tardó, y en El Salvador un gran desorden. Bueno, es parte de lo que se está viviendo. Pero mira qué bueno cómo la gente protesta, ¿no? Y la gente se expresa y la gente lo dice. Pues sí, porque aquí no nos vamos a callar. ¿Por qué no nos vamos a callar? Por eso es que nos va a acompañar ahí el... ¿verdad? ¿No? Esa cancioncita, ¿no? ¿Te acordás? La de la Casa de Papel. Ahí estamos. Dale. Eso, cuando lo quieran callar, cántele esa canción. O sea, cuando le quieran callar ahí, mire, sálgase, le dice el ministro Lavi, sálgase a los del 33, pero a los otros no los saca. Entonces eso es un desequilibrio, es una inequidad, una falta de justicia, ¿no? Entonces cuando le saquen esto, usted cántele el belachao ahí, póngaselo cada vez. Bueno, aquí no nos vamos a callar, ¿verdad? Aquí no vamos a callar, y aquí están estos micrófonos. Pero el tema que está, pues, ¿verdad? No van a venir aquí a sacar los 20 y los 30 y los 10 años. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué les pasa? Acepten. Hay que aceptar uno, ¿verdad? Porque si no, pues nada. Pero entonces le vamos a dar los latigazos a todos los responsables de este desorden y le vamos a poner la hipocresía. Porque, bueno... Claro, cómo no se va a alegrar uno de que va a haber vacunas, pero ¿qué costaba, hombre? Pero por andar con el show, eso es, por andar con el show, miren lo que salió. como dicen, el tiro por la culata. Vamos. Bueno, como aquí hay muchos responsables, demos tres más, multiplicados por tres. Otro. Ahí estamos.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia y anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Quien pueda, y así la cara del amigo.
Bueno, está circulando esta carta. Es una nota de cobro, fíjense. Una nota de cobro que le han mandado al exministro de Agricultura, ministro Pablo Salvador Anliker Infante. Tiene fecha de febrero, 18 de febrero del 2021. Dice, y la firma el director jurídico de Integradora de Productos del Estado de México, SADCB, IPEM, IPEM. La leo, dice, presente. Le remito un cordial saludo y hago referencia al contrato de abastecimiento de paquetes de abarrotes, entre paréntesis, despensa de alimentos, celebrado entre mi representada y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que usted atinadamente dirige. Por lo que muy respetuosamente le informo que la cantidad de 9 millones de dólares americanos sigue aún pendiente de pago, a pesar de nuestros reiterados avisos. Dado que las condiciones de pago del referido contrato se han incumplido de manera excesiva, esto ha puesto en serio riesgo a nuestra empresa para con nuestros proveedores. Sin embargo, hemos tenido una buena disposición, misma que no ha sido correspondida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si bien es nuestro deseo perseverar nuestra relación comercial en la medida de lo posible, insistimos una vez más que de no recibir el pago de forma inmediata nos veremos obligados a iniciar una acción legal, tanto de arbitraje comercial como diplomática. Esperamos contar con su cooperación para evitar tener que recurrir a medidas más drásticas en la protección de nuestros intereses. Con atentos saludos, agradezco de antemano la atención prestada a la presente, Rodrigo Armando Soto García Lugo, director jurídico de la Integradora de Productos de Estado de México, SASB. Y aquí viene la dirección, viene el papel membretado. Bueno, fue recibida ahí, está el sello de recibido en el Ministerio de Agricultura del 19 de febrero, ahí está la firma de secretaria Ana María, me imagino que es. Aquí la tenemos y anda circulando, está 9 millones de dólares le debían. Bueno, y tiene la responsabilidad ahí el señor Anliker. ¿Qué habrá pasado? ¿Ya les habrán pagado o no les han pagado? ¿Tendrá esto que ver con la destitución? Como todo fue un manto, ¿verdad? De que no se supo nada de las razones, ¿verdad? Bueno, hay que esperar. Pero por lo menos nosotros les dimos a conocer aquí esta carta. También démosle los latigazos. Démosle los latigazos, ya no es ministro, ahora es exministro, pero miren, ahí lo amenazan de que van a hacer un asunto comercial, un laudo arbitral, y si no, un asunto diplomático, dicen, bueno, para el señor Anliker, exministro de Agricultura, van esos tres latigazos.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno
hacen de la ciudad un infierno.
2:32 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:33. Quiero que este segmento, porque van a hacer aplausos, ¿verdad? Al final van a hacer aplausos y va a ser el himno de la alegría, pero quiero que esté este segmento bajo el fondo de una canción que a mí me inspira mucho. Es una canción del gladiador. Pero cuando el gladiador ya está trascendiendo, ¿verdad? Que va así por unas florecitas en un césped y ya va como a otro estado, a otra dimensión, como que ya va a trascender, después de que, pues sí, tuvo su enfrentamiento. Y esto se lo vamos a dedicar al Colatino. Bueno, nosotros hemos leído, pues, con sorpresa, con dolor, cómo los hermanos, los amigos del diario Colatino publicaron esta nota, que dicen que hoy más que nunca necesitamos su ayuda. Y ellos han puesto a la venta su terreno y su local, es decir, ya están en las últimas. Y dicen ellos en su nota que en mayo del año pasado, debido a la pandemia que paralizó prácticamente toda la actividad económica y tras el retiro de la poca publicidad de las entidades del gobierno, por orden del presidente, nos vimos obligados a suspender la versión impresa de nuestro diario. Y nos quedamos únicamente con la versión en línea, como un periódico digital. Y sustituimos la versión impresa por e-paper y PDF, el cual incluso lo estamos vendiendo por suscripción. Y debido a los pocos ingresos por la pandemia, también suspendimos los contratos de trabajo y solo nos queda un pequeño grupo de trabajadores con salarios reducidos al 50%, como en muchas empresas pequeñas y medianas, con el único objetivo de evitar la muerte de Diario Colatino y seguir ofreciendo a los lectores un periodismo con credibilidad y dando voz a todos aquellos sectores que con su visión de país y sus compromisos sociales no están en la agenda de otros medios. Bueno, y siguen analizando aquí toda su historia, de cómo se convirtieron en cooperativa, cómo asumieron la propiedad del inmueble del diario Latino, se convirtieron en Colatino, y bueno, pasaron una gran cantidad de vaivenes, dicen ellos. Y bueno, al final hablan incluso de la relación con el PRTC, y explican lo que significa hacer un periodismo comprometido desde que lo estableció Miguel Pinto, el fundador del Colatino y el de Latino, allá por 1903. Y a nuestros lectores, dice Latino, esa es lo triste de la nota, solo queda decirles que seguirán recibiendo el diario, un periódico digital y de actualidad generalista, creíble, responsable, comprometido con la resolución de los grandes problemas del país y con nuestra propia agenda, derechos de las mujeres, el medio ambiente, el agua, derechos humanos, memoria histórica, entre otros. Vamos a poner el fondo, el otro fondo, Frank, el fondo de Gladiador, vamos a dedicarle aquí al Latino. Y dicen ellos que, bueno, piden a los abogados que continúen aumentando las publicaciones de los edictos en su versión digital y le piden a las organizaciones sociales y populares a no dejar de colocar publicaciones pagadas en Diario Colatino. Ahora viene, pues, nuestra reflexión de esto. Porque miren, de verdad me ha dolido así. Es un dolor que siento. De verdad me duele en el alma porque ahí trabajé yo en este diario varios años trabajé en ese diario y yo dirigí ahí el suplemento literario, el 3000, suplemento cultural, donde los poetas, los escritores, los cuentistas, los narradores, todo el mundo cultural publicaba ahí sus notas. Bueno, Ahí compartimos esperanzas, compartimos sueños, compartimos utopía. Y duele de verdad todo esto. Duele profundamente. Bueno, no es el momento de mencionar culpables, pero los hay, con nombres y apellidos. Sobre todo en estos 10 años que gobernó la izquierda. Bueno, que lo dejaron morir como medio. ¿Verdad? Que tanto bien le hizo a la sociedad. Bueno, como muchos dicen, ¿no? Se dedicaron a alimentar al lobo que después se los comió. Y no alimentaron, ¿verdad? A estos guerreros. Vaya para el Colatino, para Don Víctor, para Nelson, para Chico Valencia, para Chabelita, para Don Lolo, para el Rana, para todos. Todos esos trabajadores, los repartidores, para todos ellos. Bueno, no se pongan tristes. Ustedes han sido guerreros. Guerreros. Han trascendido. Y lo seguirán haciendo, de verdad lo seguirán haciendo. No se achicopalen, no se ahueven. Saquen la frente porque han luchado. Y van a trascender. Como este gladiador. Vamos a darle los aplausos entonces, vamos a darle los aplausos y vamos a darle el himno y la alegría aquí a los amigos, ¿verdad?, para seguir adelante en la lucha, porque bueno, a veces hay batallas que se pierden, batallas que cuestan, pero hay que seguir adelante. Bueno, démosle los teléfonos a los oyentes que llamen. Algunas palabras ahí para los amigos del Colatino, ¿no? Sí, Frank, dale.
Nos pueden mandar un mensaje al 7616-8383 o llamarnos al 2225-2286.
2225-2286. Nos siguen escribiendo. También nos dicen a Marisol Doraz, denle latigazo, sacando a sus mismos compañeros periodistas, poniéndose en contra de las empresas que por años le permitieron llevar comida a la mesa, ser lo que es. Dice, qué triste, cómo el dinero envilece al ser humano. Bueno. Un mensaje dice, buenas tardes, ¿qué pasó con las cabinas de $35,000 para vacunar? ¿Dónde están? Bueno, ya lo habíamos dicho esto, ¿no? Están ahí. Bien, 2:40 en todo el país. Bueno, sí, muchas gracias a los que nos están escribiendo, también nos están mandando mensajes, ¿verdad? El Colatino sigue en su versión digital, pero está poniendo pues a la venta el terreno, está poniendo a la venta su espacio, ¿verdad? Su edificio ahí donde están, sí. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga.
Quería opinar con respecto al Colatino.
Sí, cómo no.
Por su historial desde hace ya décadas, no años, sino décadas de lucha.
Sí, sí.
¿Cómo no? Recuerdo tristemente cuando en algunas ocasiones, creo que, si mal no recuerdo, era propiedad de la familia Pinto, ¿verdad? Que lo incendiaron varias veces.
Sí, sí.
Lo incendiaron varias veces. Y por último se convirtió en una página, en una par de páginas, pero aún así lo seguíamos adquiriendo nosotros en la calle, lo comprábamos hasta que se fue al exilio en México, y en México creo que murió.
Sí.
Pues, lamentablemente, pues, como decía...
No, en México murió Pinto, el del Independiente. Sí, el del Independiente.
Ah, sí, es cierto, sí.
Del Independiente, sí, razón. Sí, sí.
Pero como decía el licenciado, alimentaron al lobo, se lo comió y le protegieron a su hermano.
Está buena esa metáfora, ¿verdad?
Sí, 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 porque realmente se hicieron. También dejaron morir el canal que ellos mismos fundaron, que hoy en este momento estuviera sirviendo mucho a la población.
Fuerte, ¿eh?
El canal de televisión que ellos mismos fundaron, sí. Y que lo dejaron morir también,
sí.
Lamentablemente así es, pero también hay en todas partes, y los que dicen ser y no son, conozco muchísima gente de eso, que dicen ser de izquierda o consecuentes, a la hora de las horas únicamente son una pandilla de oportunistas.
Bueno, gracias.
Hay que apoyar a los compañeros.
Gracias. Así es, gracias por su mensaje, ¿verdad? Y por su opinión. Excelente, muchas gracias. Excelente, gracias por su opinión. Buenas tardes. 2:42 en todo el territorio nacional y siguen pues llegando los mensajes. A esta hora vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos con el pan pan al vino vino, ¿ya? Y tenemos algo especial ahí en el pan pan que quiero que lo escuche.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Fíjense que yo en este espacio quisiera hacer una reflexión. Tengo este audio de un periodista llamado Jesús Quinteros, un periodista internacional, que hace una reflexión sobre los analfabetas actuales, o sea, los analfabetas digitales, ¿verdad? Los que están en este mundo y se ufanan de su mundo baladí, se humanan de su mundo superficial, se humanan de no estudiar, se humanan de no ir a la universidad, se ufanan de tantas cosas. Aquí les dejo un mensajito de Jesús Quintero, escuchémoslo.
Los analfabetos. Para la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más.
Un poquito más, hombre, dice este amigo. Estamos a la medida de una nueva mayoría. Y la describe, pero exacto, ¿no? Frívola, primaria, elemental. La nueva clase dominante, que seguirá siendo una clase dominada. Qué certero, ¿no? En el tiro, qué certero en el tiro. Yo me recuerdo cuando comenzamos con este programa, que yo escribí un artículo que también lo publiqué en el periódico y lo leí acá en el Pan Pan al Vino Vino, que le titulé El Homus Frívolus. No había llegado, creo, tú, Francisco, por acá al programa, pero era allá por agosto del año pasado. El Homo Frívolus. Y yo describía básicamente esto que está diciendo aquí Jesús Quintero, ¿no? ¿Cómo esta nueva mayoría, a partir de estas TIC, ¿verdad?, se ha ido conformando. Bueno, pero estamos aquellos que no nos conformamos, que queremos un poco más, hombre, un poco más, un poco más, hombre. Eso. Por supuesto, usted entienda, estamos en esa edad, en esa época, en esa era de la frivolidad, de lo volátil. Y hay que hacerlo todo tan sencillo, todo en un TikTok de 8 segundos, todo en un video, todo en 130 caracteres, todo ya nada, es otro momento. Es el momento de lo elemental, de lo primario, de lo frívolo. El que tengo oídos y quiero oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Juan de Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a darle un poco de literatura también, ¿verdad? Un poquito así de espíritu, de pensamiento, de alma. Así que nos vamos al aula literaria del Independiente Radio. Vamos a hablar de una compañera de clase, gran poetisa, ¿eh? Carmen González Huguet. Nació aquí en San Salvador el 15 de noviembre de 1958. Sus padres son don Virgilio Juan González y doña Ana Gloria Huguet de González. Carmen se graduó en el Sagrado Corazón en el 76. Cursó la licenciatura en letras en la Universidad UCA, en la José Simón Caña, y ha publicado cantidad de poemas, poesía, en revistas internacionales, en periódicos, mucha obra de la que ha publicado, pues le ha llevado a tener muchos reconocimientos. Es tres veces ganó Juegos Florales en Guatemala. Fue directora de la Dirección de Publicación Impresos. Ganó cuento de el primer lugar en poesía y cuento de los Juegos Florales en Tecla en el 89. El soneto es magnífica, su poesía es suave, es profunda, dura, logrando expresar lo terrible sin golpear y reflejar esa alma femenina con sencillez y elegancia. Tiene, cuentos como El Acecho, en poesía Nosotros y otras cuestiones, Luna sin tierra, glosa completa sobre un tema de amor de Serafín Quiteño, Espejos incendiarios. Su obra Testimonio fue publicada en el 94 y en la dedicatoria dice a todos los sacerdotes asesinados y perseguidos en el Salvador. Paco Escobar, nuestro profesor en literatura, dijo en el prólogo de esta obra: fundiendo teología y poesía, Carmen consigna su testificación y rinde su homenaje. Testificación fiel y lúcida de las atrocidades de la guerra. Homenaje sentido y sincero a un pueblo sufriente. Carmen González Huguet es profesora en La Matías y sigue escribiendo, sigue publicando. Es admirable, ¿no? Recuerdo en las clases en la UCA, ¿no?, cuando nos daba literatura Paco Escobar y nos decía, miren, un día llevó al salón una un xilófono chiquito, como una marimbita de metal, un xilófono. Y nos estaba explicando en la clase de letras que los textos, que la poesía, que los cuentos, que la literatura, que la narrativa, que todo tenía un ritmo interior, tenía un ritmo. Y entonces él usaba ese xilófono, esa marimbita, ¿verdad? Pa, 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 y hacía la música. Y decía, cuando usted escriba, el texto tiene que llevar una musicalidad por dentro. Bueno, claro, nos ponía a improvisar ahí, a hacer nos ponía a hacer poesía improvisada. Y nos decía, Walter, venga, hágase un dodecasílabo. Y yo tenía que llegar e inventarlo así de la nada, ¿no? Y claro, sufría, me llenaba de frío, sudaba las manos. Bueno, aparecía Carmen González Juguet y los hacía inmediatamente, ¿no? U otros compañeros, ¿no?, que ahora también han trascendido en la literatura. Carlos Cañas Dinarte. Hay otro montón de compañeros que se me van a olvidar los nombres si menciono algunos, pero era maravilloso esas clases. Entonces yo entendí que el texto tenía, ¿verdad?, una estructura interna, y que esa estructura interna del texto, ¿verdad?, tiene música, tiene musicalidad. Bueno, algunos lo lograron captar, algunos lo lograron entender. Bueno, y no era fácil. Entonces, yo no tengo mucho de poeta, soy narrador, ¿verdad?, escribo novelas, cuentos, pero el poeta ve la realidad de otra forma. El escritor, el narrador, ve el bosque y ve la belleza de ese bosque y ve el paraje y ve el paisaje, pero el poeta ve una hoja de ese paisaje y se detiene en un rasgo de esa hoja que le mueve el alma y le toca el espíritu. Esa es la belleza y esa es la diferencia entre poesía y narrativa. Bueno, Carmen González Huguet ha escrito de todos los temas, pero bueno, el tema que maneja más es el amor, la pasión. Hay uno que se titula el... ¿Cuál encontraste ahí, Fran?
La amante encontré.
La amante, bueno, escuchémoslo.
¿Qué puedo hacer con este mar indócil que agita sus oleajes en mi pecho? ¿Cómo se emplea una marea inútil de besos que no encuentran otra boca? ¿A dónde voy con la ternura sola que se pudre en mis manos sin objeto? ¿Qué destino le espera a los abrazos cuando solo la noche nos estrecha? ¿Qué hacer con el amor cuando nos deja con una vaga sombra entre los dedos? ¿Quién puede comprender la melodía si el amante está sordo o está lejos? No confíes jamás en el olvido, ni entregues esta historia a mi memoria. Nadie es más cruel que una mujer herida. Como una maldición, la ausencia pone vinagre y hiel en todo lo que toca. Hay un rumor de sal en la sonrisa y un río soterrado en el silencio. La soledad es un país saqueado por la duda, el despecho y la amargura. Una se siente en guerra con la vida, exilada del reino de la dicha, extranjera entre todos los humanos.
Qué precioso eso, qué precioso, ¿no? No tengo palabras, dice, el río soterrado en el silencio. Una se siente exilada de la dicha. Es una maravilla realmente. Bueno, recuerdo que en una de las clases, porque claro, la literatura, hay muchos que le nacen, la llevan la inspiración, pero tienes que estudiar pues, para entender, para tener técnica, tenés que saber más o menos de qué se ha hablado. Y decía nuestro profesor, Francisco Andrés Escobar decía que cuando uno escribe, bueno, escribe de tres cosas: de lo que fue, de lo que es y de lo que quiere ser. Pero también, ¿verdad?, hay dos hechos narrativos y estilísticos en un texto. Dice que, bueno, el hecho narrativo y el hecho estilístico son dos cosas que tiene que tener un texto. El hecho narrativo es la historia que cuentas, lo que cuentas, es decir, la historia como el argumento, digamos, ¿verdad? Ese es el hecho narrativo. Y el hecho estilístico, digamos, es cómo lo cuentas, de qué forma lo cuentas, cuáles son las técnicas que usas para contarlo. Entonces hay dos hechos, el hecho narrativo y el hecho estilístico. Bueno, Carmen González Huguet maneja esto, bueno, a la perfección, ¿verdad? Lo manejó a la perfección, lo aprendió muy bien. Otros pues nos quedamos haciendo ahí pinino, ¿verdad?, en la literatura, pero ha tenido generaciones de generaciones de estudiantes, ¿no?, que le recuerdan por ahí. ¿Tú la conoces, Fran, Carmen?
Sí, ella fue mi catedrática en dos materias en la universidad.
¿Cómo? Es de verdad, qué sorpresa, ¿en serio?
Sí, es muy profesional y siempre nos daba gramática, entonces todo lo como ella manejaba la poesía y también nos hacía leer sus poemas. Y de esos poemas sacaba los exámenes. Muy bonito.
Bueno, te felicito, ¿no? Has tenido una suerte y bendición de haber tenido a Carmen González Huguet de tu maestra ahí. Escuchemos otro poema. ¿Cuál es?
Este es la continuación del anterior, dale, El Amante 2.
Dale.
Dicen, suspiran, nombran, llaman, cantan, arrullan o se agitan iracundas, dan nombre al mundo y al nombrarlo, crean la realidad feroz de su quimera. Tú te marchas, te vas, pero se quedan tus manos en mi ser, me reconocen como dulce extensión de las caricias, soy suya, me poseen, me recorren, me saben parte de su piel, me besan. Yo me sumerjo en ellas y me siento hundida en una carne transparente, más densa que la mar, más perdurable que la roca tenaz de las distancias. Me alimenta la sed, esa agua en fuga que entre tus dedos tejes y derramas. Ebria estoy, más sedienta, tú lo sabes, tú que inauguras estas esagritos con que en silencio debo de tu cuerpo. Dame más sed, dame más sed, abreva con tu silencio mi ansiedad abierta. Tengo la piel cuarteada sin el agua que nace de las fuentes de tus dedos. Sumerge el manantial, cabe ese pozo, siembra a mí con tu gesto sed y agua. Riega la era al fin, dame tus labios, las palabras jamás. Dame los besos, déjame que te beba borbotones. Mañana sé que ha de venir el día y con él el desierto sin memoria. Mañana me darás en el silencio potestad de medir el infortunio con la falta infinita de tus manos. Mañana, pero hoy, siembrame toda de ansiedades, deseos, luces, sombras, de miradas furtivas, ecos, risas, de cuartos defendidos contra el mundo y abiertos a los mares interiores, de una ternura oscura, indescifrable. Ahora ven y ahógame en tu boca, déjame agonizar bajo la dicha, bajo tu lluvia, tiende mi vacío y sumerge en mis ojos tu mirada. Ciega estoy, si me asomo al universo, sin la luz que me otorgan tus pupilas. Viviré en la orilla de tus besos, exilada en la noche sin fronteras. Siempre al borde de ti, siempre a la orilla, siempre al margen, apenas en la playa, mojando con la punta de mis dedos la sed que de tu espuma me atormenta.
Sencillamente bello. Hoy puede ser un gran día, que la pase bien.
Hola. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.